amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do dial, en a web coacfm.org, en app gratuita para Android e iPhone, coacfm, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas, e benvidos aos un xoves máis a Radio Senior. Emitimos dende o estudio José Couso, ante os micrófonos, Manuel Méndez, Concha Maneiro, Silvia Larrosa e quen vos fala, Julio Carballada.
No control están Luís Santillán en uno cabezudo e apoiándonos dende producción, Chusa Beledo, Puerto Pérez e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Se queres contactar con Radio Senior, lembra que podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes contactarnos tamén a través da nosa canle de Facebook, radioseniorudc.
Iniciamos este programa coa atención posta na Universidade Senior neste fin de curso e na visita á Casa Museo de Manuel María en Outeiro de Rei, en Lugo, do alumnado do taller europeo.
Falaremos con Teri Campos, responsable de comunicación de Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sogama, e con Alexandra Sandulescu, profesora de comunicación na Universidade de Rei Juan Carlos.
En Andar polo Mundo iremos ata Letonia, onde está desprazada a nosa compañeira Chusa Beledo, con outras 4 compañeiras alumnas da Senior, co intercambio do taller europeo.
E como sempre, traemos vos a Axenda Senior para que esteades ao día dos últimos eventos e actividades deste curso, as noticias da cidade, música, literatura e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comezamos.
Señora vaca, traballa sen tasa, mantén a súa cría da leite pra casa. A señora vaca, non dá descansado, tira polo carro e arrastra o arado. A señora vaca, ten a corteixa, sofre en silencio pero non se queixa. A señora vaca, vai do monte ao prado, e do prado curro con ar resignado. A señora vaca descansado, traballa sen tasa, vai do monte ao prado.
Agora, tempo para a información que temos máis preto para saber que facer, onde, cando, para estarnos máis e mellor informadas. Comenzamos a nosa Axenda Senior.
O pasado luns 30 de maio, no Teatro de Beneficencia en Ortigueira, celebrouse o acto de clausura de segunda edición do programa de democratización do coñecemento de Ortigueira. A entrega de diplomas para os nosos colegas de Ortegal estivo precedido da conferencia Cine e creatividade para séniors, a cargo de Domingo do Campo e Manolo Gómez.
Estamos de fin de curso na senior e iso nótase. Nos últimos días foronse desenvolvendo diversas actividades especiais e visitas, como a clausura da exposición sobre Enrique Labarta Pose, na que participou o alcalde de Zas, a saída á refinería de Repsol do alumnado do taller de química ou a visita á casa de Manuel María do taller europeo.
E xa comeza a organización do novo curso 2022-2023. O vindeiro luns, 6 de xuño, ábrese o período de preinscrición para o título de graduado sénior e o programa de formación específica.
No caso dos talleres, para formalizar a preinscrición, haberá que esperar ata o 27 de xuño. Lembra que estes trámites deben facerse a través da página web da Universidade Sénior.
Mais, se tedes morriña das aulas, lembrade que está aberta a inscrición nos cursos de verán da UDC. Hai propostas moi interesantes, como o curso Construindo Realidades Alternativas desde a perspectiva ecosocial e o feminismo, organizado pola Oficina de Medio Ambiente. Un curso que se celebrará o 4 e 5 de xullo, nun entorno de excepción, o Albergue Ecoturismo Albarella de Vilar Maior.
E a Dalleus celebrará mañán a súa Asamblea Anual de Socios. Será ás 18:30 horas no Salón de Actos do CUR.
Estás escuchando Radio Sénior desde la emisora de Quack FM. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Volven as artes performativas a normal. O xoves 9 de xuño, ás 19:30 horas, a Sala Cuba acollerá a conferencia De Cuerpos Ausentes, a cargo de Maite Garballo Maeztu, dedicada ás primeiras performances que se fixeron nos anos 70 no Estado español e ao activismo feminista.
O día seguinte, o venres 10 de xullo, ás 19:30, poderás asistir á performance Lexons di Venditi, das artistas lucenses María Roja e Vanessa Varela.
Señardade me espanta.
No canta na xa ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Non hai canto tan fermoso, fino como a subido. Vegada saudoso, fai seño arrecho chino.
Non canta na xa ninguén.
O venres 27 pusemos punto de final ao curso 2021-2022 do taller europeo, cunha viaxe á Casa Museo de Manuel María e Butero de Rei. Tras da visita guiada á casa do poeta da terra, tivemos unha sesión de lectura na voz de varias estudantas, da que os traemos unha mostra.
Música. www.radiosenior.com.
Titúlase o bando e diese: prohíbese, por orde da alcaldía, que medren por sí as rosas do xardín municipal. Dende agora, as pombas teñen que pedir licenza para voar. Prohíbese ya a lúa andar ceiba de noite polo ceo. A lúa é unha tola que anda espida dando mal exemplo ás nenas castas e aos fillos de familia. Pagarán trabucos os poetas. Prohíbese soñar de 10 a 11. Prohíbese tamén derramar bárguas. Pódese chorar tamén, tan só, perdón, cando hai sequía, para que non fiquen baldeiros os pantanos. Un só se pode emocionar os xoves ou os domingos, cando toca a banda do concello no quiosco. Están fora da lei as estrelas, a primavera, as flores e os paxaros. Dás este bando en tal e cal para que se cumpra por orde do alcalde, asinado, carimbado e rubricado.
O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, é ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande e poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que abroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.
Agora que gastei os meus outonos e ben entrado xa no propio inverno, acredito no fugaz e no eterno. Eso me asusta o rayo, no os trobos. Dende hai fai moitos anos comprendeu que todo é según, é relativo. E ninguén é tan bo, é ne tan cativo. Non podemos prescindir do propio ouro. Gardo dentro de min toda a fragancia dos amados rincóns da miña casa. Ai, esos recendos, esta que tiña a miña casa. Foi chama o meu amor, agora é brasa, saleta sempre. Perdón por la arrogancia, a luz é poderosa, agora escasa.
As miñas verbas son sinxelas e impuras, como as verbas feridas co coitelo dos beizos cada día. Vouche decir tan só que teño a miña mão tendida, aberta, nua e viva como ao mar. Que teño, irmão, maduro corazón para agardar nel as verbas túas. Que a vida é moi fermosa, inda que hai homes que teñen os beizos emporcados con verbas de falsía e o corazón podre polo odio e as maus pingando sangue e agachados no fondo dos seus peitos en vixía coiteros e pistolas asesinas. Que importa, irmão, que morra o día, se a súa morte abre en nós a esperanza do mencer. Non temas, aínda o pásaro ten cancións e as estrelas se acenden cada noite.
Chama a Galicia. E di así: Galicia docemente está ollando o mar. Ten vales e montañas e terras para labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de traceos. Galicia é unha nai, velliña, soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que está no pensamento. Galicia somos nós, a xente e máis a fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que encontrar.
Azul profundo, mar sin fin. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life.
Un dos retos globais para os vindeiros anos é o desenvolvemento sustentable. A Unión Europea, no seu programa de acción sobre o medio ambiente, pon o acento na perda da biodiversidade, o cambio climático, o uso dos recursos e a contaminación.
A Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sogama, desenvolve un papel fundamental no tratamento dos residuos. Esta empresa pública leva anos encargándose da separación, reciclaxe e xestión de residuos, mas tamén desenvolve unha importante labor na valorización enerxética do lixo, no reciclaje, así como da formación e concienciación ambiental da cidadanía galega.
Para falarmos delo, convidamos a compartir os micrófonos da Radio Senior a Teri Campos, responsable de comunicación e relacións institucionais de Sogama. Boa tarde, Teri.
Hola, que tal? Boa tarde.
Canto tempo leva Sogama tratando cos residuos, os residuos urbanos de Galicia?
Bueno, pues este ano precisamente estamos de aniversario, cumplimos 30 anos. Sogama como sociedade creouse no ano 1992. Comezou pues moi pouco a pouco, fundamentalmente pues porque Vigo tiña un problema grave co seu vertedeiro Zondal, que estaba pues ao lado do mar. Entonces pediu a Sogama pues que se fixera cargo dos seus residuos. A partir dese momento pues arrancou Sogama, logo pouco a pouco se foron incorporando distintas infraestructuras e hoxe, bueno, pois temos unha gran rede que está conformada por 37 plantas de transferencia, un complexo medioambiental que, como sabedes, está ubicado en Cerceda, e agora, pois, de cara aos próximos anos, seguiremos ampliando esta rede con novas plantas, que son as plantas de bioresiduos para cumprir os objetivos que estipula Europa.
Que porcentaxe de residuos urbanos de Galicia se tratan en Sogama?
Pues casi todos. Nos tratamos residuos urbanos. En concreto, están adheridos a Sogama un total de 295 concellos. Esto supón máis ou menos o 94% do total dos concellos de Galicia. Estamos a falar de 2.240.000 habitantes. Para que vos fagades unha idea, aquí chegan, a Sogama chegan todos os días pues en torno a 2 millóns de kilos de lixo. Esta cifra pode incrementarse pues nas épocas estivais con motivo do turismo, que pode chegar aos 3 millóns de kilos. Entonces, bueno, é un traballo permanente, a empresa traballa as 24 horas do día, porque realmente moito lixo para xestionar, e esa pues a nosa función fundamental, sempre falando de residuos urbanos, non de outro tipo de residuos, es decir, os residuos que se producen nos fogares e que se producen nos pequenos comercios.
Además, de Sogama, en Galicia, hay otras empresas que se dedican al tratamiento de residuos, como en Nostián, La Coruña y en su área metropolitana. ¿Hay diferencias en el tratamiento de residuos?
Sí, bueno, hay unas pequeñas diferencias. Es decir, aquí las empresas de gestión de residuos urbanos que hay aquí en Galicia están las tres concentradas en la provincia de Coruña. Temos a Sogama, que da servicio a casi todo o territorio galego. Logo temos Nostián, que da servicio a Coruña e área metropolitana. E logo temos a da Mancomunidade do Barbanza, que é esta zona pues, de Losame, Muros, Brión. As tres plantas levan a cabo un proceso de recollida selectiva. A diferencia está pues, na materia orgánica. É decir, a todo agora, Sogama disponía dun contedor, do contedor verde xenérico, para depositar a materia orgánica e a fracción resto. A partir deste momento, coa súa planta de compostaxe xa en funcionamento, pois xa moitos concellos están instaurando un contedor pequeno de cor marrón para depositar aí a materia orgánica e compostala. Esta vai a ser a dinámica a seguir. É dicir, a maior grande parte dos concellos van a ter un contedor, a maior estos que teñen xa implantados, un contedor de cor marrón para a recollida diferenciada desta fracción orgánica que será enviada para compostarse e aquela parte dos residuos que non se pode reciclar de ningún xeito, que tampouco se pode compostar, convértese en enerxía eléctrica. De feito, aquí na planta pois seramos aproximadamente máis ou menos pois unha percentaxe de 12% máis ou menos do que se consume nos fogares galegos.
E como se utiliza ese compost que nos comentabas antes que es?
Vamos a ver, aquí nos a planta que temos está funcionando fai relativamente pouco tempo, está en Cerceda e dá servicio aos municipios limítrofes. Nestes momentos están utilizando esta planta aqueles que teñen implantado contedor marrón, que son pues Laracha, Carballo, Cerceda, Santa Comba e Cabana de Bergantiños. Nos estamos facendo compost. De momento este compost está a repartir entre os concellos. Por exemplo, o concello está a utilizar pois nos seus xardíns en espazos públicos. Tamén se están entregando pois bolsiños de compost a xente que colabora, aos veciños que colaboran na recolla selectiva deste material. Entón, o seu destino basicamente vai ser pois a agricultura e vai ser a xardinería. Que sucede? Pois que lógicamente ten que haber unha boa selección en orixen, porque senón cabe o risco de que ese material que vai para compostar pois leve metais pesados ou elementos impropios. A sorte é que aquí estes cinco concellos están a facer moi ben. Nos fixemos caracterizacións en planta da materia orgánica que depositaban ali e o en torno ao 97% do material é material propio, é dicir, material que debe ir no contedor marrón, o que nos garante que o compost resultante vai a ser de moi boa calidade. Entón, bueno, eso é interesante. De momento hai pouca aportación, pero a aportación que está dando é moi boa. De cara aos próximos anos, a Lei Galega establece que o 31 de decembro do ano 2023 os concellos galegos deben ter implantado o contenedor marrón e a Lei Estatal adiántase ás instruccións da Unión Europea e di que o contenedor marrón ten que estar instaurado xa pois, o próximo 30 de xuño de 2022. Claro, 30 de xuño de 2022 é un prazo imposible de cumprir porque isto require pois, unhas fases de implantación, require para os concellos que teñan que se vexan obrigados a modificar os contratos, a incorporar unha nova recollida. Isto leva pois, bueno, o seu tempo porque ten que ir acompañado ademais de campañas de concienciación. Co cal, pois a finais o ano que ven, finais deste ano, ano que ven, teremos máis plantas de compostaxe en funcionamento, é dicir, a planta de Cerceda sumarase a planta de Cervo na provincia de Lugo, a planta de Vilanova de Arousa en Pontevedra e a planta de Verín en Ourense. Estas catro plantas de bioresiduos van a estar apoyadas por 13 plantas de transferencia. Estas plantas de transferencia van a ser dotadas cunha tolva específica para trasvasar a materia orgánica a contedores de maior capacidad que a poidan levar esta materia orgánica a planta de bioresiduos máis cercana. A pretensión da Xunta de Galicia é que prácticamente a totalidade dos concellos que están adscritos a Sogama dispoñan dunha planta de bioresiduos ou dunha planta de transferencia a menos de 50 km de distancia. E xunto coas plantas de bioresiduos, o que xa levamos tempo facendo e que está a funcionar moi ben, pois é o programa de compostaxe doméstica. É dicir, entregamos gratuitamente composteiros aos concellos, que, bueno, neste momento hai 222 concellos adheridos, para que logo eles se encarguen de repartirlos entre a veciñanza, e a verdad, pois, que é un programa que está resultando moi ben, porque, basicamente, se trata de recuperar unha práctica tradicional no rural galego, como é, pois, a segregación da materia orgánica, pois, para alimento do gando ou para a elaboración de compost. Trátase de retomar esos dos hábitos. ¿Para qué? Pois para reducir a cantidad de lixo que vai no contedor xenérico e que terá que ser sometido a un tratamento finalista.
Vale, Teri, e a hora de reciclar, cal é o nivel de concienciación do pobo galego en xeral comparado con outras zonas de España e incluso con países do estranxeiro? Se nos podes dar algún dato deste.
Bueno, vamos a ver, non imos mal, vamos ben, nos últimos tempos melloramos moito, pero queda aínda camiño por percorrer. Non temos tantas dificultades co iglú verde para os envases de vidrio e o contedor azul para os envases de papel cartón, porque xa levan con nós moitos anos. Quizáis os que máis dificultades teñen pois a hora de seleccionar o lixo é o contedor amarelo, que está destinado aos envases de plástico, as latas e os bricks. A confusión ven sobre todo a nivel conceptual. Habitualmente sabemos identificar este contenedor cos plásticos en xeral. E o que teñen que depositarse neste contenedor son os envases e os envoltorios de plástico, é dicir, un xoguete de plástico non pode ir a este contenedor amarelo porque non é un envase e tampouco é un envoltorio. Entón, hai certas confusións. Por exemplo, no caso dos bricks que deben ir no contenedor amarelo, bueno, pois hai persoas que pensan que polo feito de levar cartón, porque ten, como sabedes, está composto por tres materiais, o cartón, que é o que lle dá rixidez ao envase, o aluminio, que é o que preserva os alimentos da luz e do oxíxeno, e unha lámina de plástico, que é o que lle dá estanqueidade. Bueno, pois hai persoas que pensan que polo feito de levar cartón, pois debe ir depositado no contenedor azul, cando o seu destino é o amarelo. Entón, sí é certo que está o amarelo está costando un pouquiño. Non é só pois unha problemática de aquí, sino bueno, pois de todo o estado, incluso de algún país europeo. E logo, bueno, pois aquí en Galicia temos unha limitación importante que é a dispersión da poboación. Levar os servicios ao rural, como sabedes, que aquel servicio pois trae consigo un custo económico importante. Pero claro, é que hai unha ratio para a ubicación dos contedores. No caso dos amarelos é un por cada 100 habitantes ou ben un por cada 50 que se encontren en rutas de recollida. Claro, encontrar no rural núcleos de poboación que reúnan estes requisitos é complicado, non? Entón, bueno, pois a xente do rural ten que facer, non sei se dicir un esforzo adicional, porque é verdade que o rural do hoxe non é como rural de antes, non? Todo o mundo, bueno, pois ten un vehículo, todo o mundo se desplaza para facer xestiones, bueno, pois era cuestión de organizarse. De paso que fago isto, pois levo o papel e cartón, de paso que fago isto outro, pois levo outro material. Eu coido que información hai. Coido que hai máis información que nunca. Quizáis o que debamos traballar máis é no ámbito da concienciación. É dicir, de que se conciencia a xente de que ten que participar no sistema, que os concellos somos todos, que non podemos decir, bueno, pois xa o separará a Sogama na súa planta ou xa se encargará o concello. Non, porque o concello, ademais, os concellos, aqueles materiais que remitan aos centros recicladores, vidrio, papel, cartón, reciben ingresos económicos por este concepto, non? Entón, bueno, unha mágoa, cando veño mellor moita cantidade de vidrio no contedor xenérico, e claro, dis, que pena, porque este vidrio, se o miraran a reciclar directamente desde o concello, recibirían ingresos, e ademais non pagarían tanto importa Sogama, porque nos cobramos por peso, cobramos por tonelada. Entón, hai un beneficio ambiental importantísimo coa reciclase, a nivel de aforro de enerxía de materias primas, pero non debemos esquecer tampouco pois os beneficios de carácter económico que trae consigo.
Teri, antes nos comentabas que un juguete de plástico de un niño no lo podemos echar al contenedor amarillo. Uh-huh. ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde lo echamos?
Bueno, pues lo ideal sería llevarlo al punto limpio municipal.
Claro.
Aquellos juguetes que a lo mejor tienen unas grandes dimensiones y demás. Sí. Hombre, yo siempre apunto a lo primero, que es esa recogida de juguetes que hacen algunas entidades solidarias, ¿no? Para, pues, uh-huh, para niños sin recursos, que intentemos colaborar en primera instancia, ¿no? Y la segunda, pues, sería llevarlos a un punto limpio, al punto limpio municipal. Ahora bien, tenemos que recordar una cosa. La gestión de los residuos es una competencia municipal. Son los ayuntamientos los que tienen la competencia, los que tienen que buscar soluciones, pues, para los residuos. Lo estoy diciendo porque puede darse el caso de que haya algún concello que no tenga punto limpio, ¿vale? También se da alguno que son concellos pequeños. Entonces, los ayuntamientos son los que están encargados de esta gestión. Las dos únicas fracciones de residuos que se encuentran bajo la competencia de Sogama es el contenedor amarillo y el contenedor genérico. El contenedor amarillo, que como os decía son los envases de plástico, las latas y los bricks, nosotros los seleccionamos, estos materiales, por tipologías en una planta de clasificación. Y luego los remitimos a los centros recicladores. En el caso de la bolsa negra, nosotros seleccionamos toda aquella parte, aquellos materiales que se puedan reciclar. Para ello contamos con una planta que opera en línea con la industria 4.0 y el resto, lo que no se puede reciclar, se valoriza energéticamente, ¿vale? Entonces, siempre busquemos, primero, lo primero es reducir la producción de residuos. Estamos enganchados al consumismo.
Es fundamental, desde luego.
Y entonces, nosotros siempre decimos que que lo más importante, el mejor residuo, es el que no se produce. Entonces, realmente, esa es una asignatura pendiente. O sea, producimos muchos residuos porque sabéis que ahora viene todo envasado, embalado, las unidades familiares son mucho más pequeñas que antes, uh-huh, unidades familiares de uno, dos, como máximo tres personas. Entonces, bueno, ya todo lo que compramos está datado, ¿no? Viene todo, pues se compra por unidades, cuando antes se compraba más a granel, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, tenemos que intentar evitar los envases, los envoltorios, llevar nuestra propia bolsa de casa, intentar adquirir más materiales, más productos a granel, aprovechar las sobras de los alimentos. Estamos tirando un tercio de los alimentos en buen estado a la basura. Uh-huh. Entonces, bueno, este tipo de prácticas, este tipo de gestos que son importantísimos antes de que el residuo llegue a Sogama para ser tratado. Alargar la vida útil de los productos y seleccionarlos correctamente para que se puedan reciclar. Si hacemos esto, la cantidad de residuos que llevan a Sogama para su tratamiento finalista va a ser, pues, pequeña.
Mira, ¿y qué porcentaje de residuos se envían ao vertedeiro de Areosa?
Bueno, pois o vertedeiro de Areosa no ano 2008 enviábase unha cantidade sustancial, en torno a 400.000 toneladas. O motivo cal era? Bueno, pois porque o complexo medioambiental de Cerceda estaba dimensionado desde as súas orixen para tratar 550.000 toneladas de residuos. En un determinado momento, concellos que decían ao principio que non iban a entrar en Sogama, acabaron entrando en Sogama. Co cal, nos chegou un momento que recibíamos aquí preto de 800.000 toneladas de residuos. Como no complexo medioambiental solo tiñamos capacidade para 550.000, o excedente tiña que depositarse no vertedoiro. Ata que se decidiu ampliar o complexo medioambiental de Sogama con esta nova planta, que é unha planta que opera en sintonía coa industria 4.0, que está dotada das últimas tecnoloxías, como son, pois, os overbands, como son os lectores ópticos, que van realizando un escaneado rápido de cada material plástico, e conseguimos recuperar eses materiais para reciclar. Co cal, o complexo medioambiental incrementou a súa capacidade. De 550.000 toneladas pasou a 1 millón de toneladas. Isto quere decir que nos nestes momentos, se fora o caso, teríamos capacidade para tratar o lixo producido en toda Galicia. Pois ben, destas 400.000 toneladas que iban ao vertedoiro de Areosa en 2008, O ano pasado foron tan solo en vertido directo 9.000 e pico de toneladas, co cal estamos moi preto de acadar o vertido técnico cero.
É un logro.
O vertido técnico cero non é que non se deposite nada en vertedoiro, sino que o vertedoiro deben ir aqueles materiais que non se poden reciclar e que non se poden valorizar energéticamente. E o que temos que conseguir é que de todo só vaya o 10% a vertedoiro. Isto é o que establece o Parlamento Europeo para todos os Estados membros de cara ao ano 2035. E, afortunadamente, Galicia aí xoga con moita ventaxa.
Este vertedero pode ser algún día unha despensa energética ou quedará aí e se olvidará?
Bueno, vamos a ver, nosotros estamos aprovechando el biogás. Estamos aprovechando el biogás producido en el vertedero, tenemos unas canalizaciones para la extracción del gas y se está valorizando. ¿Qué pasa? Pues a medida que se aminora la cantidad de residuos que van al vertedero, pues lógicamente se aminora también la producción. En estos momentos el 90% de la superficie del vertedero está sellada, está sellada y revegetada. ¿Qué se hará con el tiempo? Bueno, pues sabéis que no es decir, sellamos un vertedero y lo revegetamos y ya podemos disfrutar como espacio natural. No, los vertederos tenemos que hacer un seguimiento, todas las entidades que tienen vertedero, por lo menos de 30 años, porque bueno, siempre puede quedar alguna bolsita con metano y demás y puede suponer algún peligro. Lo que va a pasar, bueno, pues todo dependerá del comportamiento de los ciudadanos, del claro. nivel de eficiencia de la empresa, ¿no? Pero el objetivo es que si se utiliza el vertedero, que es la última opción en la gestión jerarquizada de residuos que establece la Unión Europea, pues que sea pues en un porcentaje muy, muy pequeño.
Existe, Nostián, por ejemplo, no puede, creo que no puede quemar, no puede incinerar residuos. ¿Habrá algún residuo que tiene que ser incinerado en algún momento? ¿Existe colaboración entre los diversos centros de?
Pues hasta donde yo sé no está materializada colaboración alguna. No está materializada. Sogama tiene su sistema. Y nosotros tenemos el nuestro. De momento no hay ninguna colaboración hasta donde yo sé. Sí hubo un amago en algún momento puntual, pero bueno, ahí quedó la cosa.
Ter, yo quería che preguntar, más que para una petición, que nos expliques a nosa audiencia qué é eso das tres R's e por qué son tan importantes.
Bueno, pues os tres R's son os pilares da xestión de residuos. O primeiro R é o da reducción, que como vos decía anteriormente, máis que nada está vinculada a producir a menor cantidade de lixo posible nos nosos fogares. Por outro lado está a reutilización. A reutilización non é máis que alongar a vida útil dos produtos, o que se facía antes. Cando eu era pequena, pois aproveitábase todo, é dicir, era inconcebible botar certas cousas ao lixo, non? Hoxendía, pois, estamos inmersos nunha cultura de usar e tirar, entonces é unha cultura que realmente está condenada ao fracaso e corresponde a un modelo absolutamente lineal, non ao modelo de economía circular. Entonces temos que recuperar esos bellos hábitos cando se propietaban os botes de vidrio pois para o mel, para lapiceiros, para facer mil cousas, non? Ou as bolsas, antes levábase sempre unhas bolsiñas de rafia, de tela, de mimbre, a facer a compra. Depositábamos ali pois a froita, non, apenas utilizaban bolsas. Eu recordo cando era moi pequena de levar o casco do vidrio á tenda. Devolvíanse os cartos do casco do vidro, non? Sí. Bueno, pois estas cousas parece que queda moi longe, e son cousiñas que hai que recuperar, intentar aproveitar ao máximo os produtos. Se non os aproveitamos nos na casa, seguramente poda haber alguén que os aproveite.
Claro,
pero
lógico.
Non tirar sin máis as cousas ao lixo, nin vos podeis imaginar o que ven no medio da basura. Bueno. A veces dis, pero Dios mío, como pode tirar a xente isto no lixo? Bueno, pois sí. Nos, das anécdotas que temos aquí, podemos escribir casi un libro, non? A xente perde moitísimas cousas, tamén no lixo, facendo limpeza na casa, perden moitísimas cousas. Entón, bueno, que estemos atentos, por favor, porque chegan cousas aquí que son inaudutos, incluso regalos sin abrir. Regalos sin abrir, non sei se o que recibiu regalo, pois, non sei, enfadouse e botou uno o lixo, non?
Incomprensible.
Pero, bueno, incomprensible, sí. Entón, bueno, intentar aproveitar as cousas e logo a terceiro R, que é a recuperación vía material, é dicir, a reciclase. E o que temos que facer é unha selección aceitada por fraccións na nosa casa e depositar o lixo no contedor correspondente. Con eso se teremos moito avanzado e o resto é tarea de Sogama.
Teddy, muchas gracias. Tenemos ya que dejarlo aquí. ¿Sí? El tiempo se ha agotado. Ha sido un verdadero placer tenerte, escucharte. Pero antes de irnos, a todos nuestros invitados, pues les pedimos que nos escoja una canción de despedida. Elegiste Sirena en Tierra, de El Sol Desnudo. ¿Por qué?
¿Sí? Bueno, El Sol Desnudo porque es un grupo gallego. Primero, ¿no? Y hay que poner en valor lo que tenemos en Galicia, que son maravillosos, porque son amigos, porque el compositor es amigo y periodista de profesión, es un colega con una persona con la que tengo muy buena relación, y entonces, bueno, pues quería darle visibilidad, así que muy agradecida por poner su canción.
Gracias.
Gracias, Teri.
Gracias, Teri. Gracias a vosotros.
Disfruta tu canción.
Muchas gracias.
Sirena, que es mujer. Mucho a la tierra, fuera el mar. Cierra los ojos y el alma. Rompe cadenas y hay. Azul profundo, mar sin fin, agua veneno.
We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two.
Bo día. Andando polo mundo, atopámonos en
Riga.
Riga está en
Letonia.
E quen sodes?
Somos Manoli Corral,
Loli Alonso,
Margarita Martiño
e Carmela Bamonde.
Bueno, como foi que viñestes dar a esta parte do mundo?
Bueno, yo creo que mejor que lo expliquen las demás, porque yo es la primera vez que vengo en este tipo de viaje, pero ha sido un viaje gracias al taller europeo de la Universidad Senior.
¿Qué fue o que vos sorprendió o llegar aquí?
No sé, en realidad todo es interesante. A ciudad es muy bonita, tengo unas iglesias que rematan con un galo en vez de con una cruz. Todo muy bonito y las actividades también son interesantes, o sea que sí que estamos muy contentas.
¿Y qué pensáis de lo que vos queda por hacer? ¿Vades a estar muchos días?
Pues estamos hasta el sábado. Mañana imos a una zona do interior, Sigulda, que tamén lle chaman os Alpes Letones.
E do que levades feito, que é o que máis vos gustou?
Las actividades que nos hicieron hoy, los talleres.
E de que eran os talleres?
Foi moi interesante porque trabajamos con polvo de ámbar para hacer una especie de exfoliante a base de sal, de polvo de ámbar y de aceite de oliva. También hicimos una vela y luego estuvimos trenzando duramente para hacer una especie de pulseras, una bisutería, incluyendo también pequeñas piecitas agujereadas de ámbar.
¿Y qué más hiciste? ¿Eso fue todo el día?
No, después, por la tarde, después de comer fuimos a una fábrica de chocolate y entonces allí pues fixemos como nun taller, ayudamos a practicamos a facer o chocolate.
Bueno, entonces, as expectativas que tedes con esto?
Moi boas, moi boas, porque mañá imos de excursión, pasado mañá imos a ver un balé ao Teatro da Ópera, e logo temos inda o Benres Libre para facer turismos pola nosa conta, ou sea que moi ben.
Bueno, tedes xa ganas de voltar ou non?
Pois non moito. Está sendo unha experiencia fantástica, pois é que...
Con quen viñestes? Con algún profesor?
Non, viñemos as cinco xoias.
Xoias e xoias.
É novo.
Bueno, pois agardamos que cando voltedes a Coruña nos contedes a vosa experiencia xa rematada. Moitas grazas polo voso tempo e encantada de estar con vos aquí.
Bueno, gracias
a ti. Gracias a ti.
Ao longo do curso, a Universidade da Coruña acolle a numerosas persoas investigadoras de outras universidades. Unha delas é Alexandra Sandulesco, profesora da Universidade Rei Juan Carlos e coordinadora do Grupo de Innovación Educativa Mojocón, e está recén chegada a Coruña. Buenos días, Alexandra.
Hola, buenos días.
¿Qué tal tu chegada a Coruña?
Uy, está esto... mira, o sea...
Creo que tenemos algún problema con el sonido de Alejandro, intentaremos recuperarlo. Creo que deberíamos quizá escuchar algo de música mientras lo consiguen.
Problemas técnicos.
Hola, Alejandra.
Hola, buenos días. ¿Perdón? ¿Qué tal?
Ahora te escuchamos perfectamente.
No, ¿te decía? ¿Me oís bien?
Sí, ahora sí, gracias. Te decíamos que, ¿qué tal tu llegada a Coruña?
¿Podría repetir la pregunta? Es que no te oigo.
Te preguntábamos por tu llegada a Coruña. Si ha sido una llegada cómoda, si te encontraste y llovía. Cuéntanos cómo ha sido esa llegada a Coruña.
Bueno, fue muy bien, porque parece ser que cuando estaba llegando a La Coruña... Llovía y diluviaba, y luego cuando justo aterricé, pues hacía un sol maravilloso. Ahora veo otra vez que está un poco apotado, pero bueno, se pasa muy bien. Tenéis una temperatura muy buena y gente muy agradable por aquí. Sois todos unos soles.
Gracias, muchas gracias.
Y para comenzar, ¿qué es el periodismo móvil?
Pues Comojo es un grupo de innovación de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que también pertenece la Universidad de La Coruña. Y bueno, es un poco salió a raíz de justo antes de aparecer la pandemia. Somos un grupo de periodistas y gente especializada en comunicación que nos dimos cuenta que de alguna manera, pues las cosas estaban cambiando, los dispositivos eran súper importantes y había que adaptarse a los tiempos. Y es una cosa que de alguna manera también con el abaratamiento de los dispositivos influye. Justo de la casualidad que cuando llegó todo el tema de la pandemia, cuando todo lo que es la educación tuvo que de alguna manera organizarse, hacerse de manera online, pues se descubrió que eso que al principio podía ser un experimento, luego resultó que era una cosa que para los periodistas sirvió mucho. Porque cuando fue el estado de excepción, pues nadie podía salir. y tampoco los periodistas, tampoco podían hacer ningún tipo de entrevistas, no podían salir a ninguna parte, todos estábamos encerrados. Entonces todos estos dispositivos móviles nos ayudaron a entrar en las casas, a seguir haciendo nuestro trabajo, a hacer las entrevistas. Si por ejemplo no podíamos ir físicamente a cubrir una entrevista o ir a una persona, pues le pedíamos que hacían las preguntas y poco a poco, eso también podéis fijaros un poco, en los telediarios se nos hizo menos común el que la gente se grabara en casa, el que se hiciera las entrevistas, poco a poco nos fuimos acostumbrando a ese formato.
¿Y cómo aceptan o cómo asumen los compañeros este nuevo sistema, estos nuevos sistemas que vosotros intentáis mejorar?
El sistema no corta al otro o no es exclusivo, de alguna manera es complementario, porque nunca va a sustituir las grandes cámaras de los grandes reportajes, pero sí la inclinación es que sea cada vez más cercano a la gente, que cada vez se preocupe más por el día a día de las personas, y ese tipo de dispositivos sí que los puede ayudar. Por ejemplo, uno de los ejemplos últimos que me pareció súper gracioso fue cuando en Semana Santa se hicieron las procesiones. Pues para ciertos planos de la salida del CRIM,
volvemos a tener problemas técnicos.
¿Me escucháis ahora?
A ver sí. Ahora sí, un poquito mejor.
Ahora sí, bueno, estoy moviendo. A ver, la próxima vez voy ahí, ¿eh?
Ahí, no te muevas, quédate ahí.
No me muevo, vale. Entonces decía que, por ejemplo, la Semana Santa con las procesiones, tienes las cámaras grandes donde están los sitios reservados para la prensa, pero luego para ciertos planos, como por ejemplo la salida de la Virgen, o por ejemplo cuando viene el Cristo, o cuando quieres, por ejemplo, coger planos de gente que está muy emocionada cuando sale, los dispositivos Mojo te ayudan a eso. Es decir, ciertos planos de cercanías cuando hay mucha gente, o por ejemplo coger ciertas declaraciones, eso no es incompatible.
Algo,
o por ejemplo,
como improvisación, así.
Sí, de alguna manera sí, es decir, no es improvisado porque todo lleva una preparación, es decir, tienes que pensar en el plano, tienes que pensar a quién entrevistas, el sonido es muy importante también, pero siempre son un complemento. Cada vez, si os dais cuenta, las imágenes son más cercanas, son más extremas, cada vez hay más cercanía con el público, entonces los dispositivos te ayudan a crear ese tipo de planos.
Eso está genial. ¿Y a qué edad se puede empezar en la escuela a hacer periodismo?
En la escuela hay muchos. Ahora ha empezado poquito a poco, no hay una asignatura como tal, es más cuenta del profesor que le guste, pero poco a poco ya se van dando cuenta. Muchas de las prácticas, sobre todo los primeros años de periodismo, ya se hacen con cámaras de móvil. Por ejemplo, en el cuatrimestre anterior, en la Universidad de Juan Carlos, para que fueran conscientes de cómo funcionaba el sistema de planos y el lenguaje audiovisual, pues empezamos a hacer coberturas en directo con cámaras de móvil, utilizando plataformas de sistemas como Microsoft, como Teams, como Google. Lo que hacíamos era simular de manera muy primaria cómo se hacían las conexiones en directo. ¿Para qué? Para saber cuándo tienes que entrar, cuáles son los tiempos, el hecho de que tú mentalmente a lo mejor crees que estás entrando en directo, como aquí ha pasado, ¿no? Y tienes que esperar un poquito más para empezar a hablar. Tienes que hablar un poquito más despacio para que las tecnologías vayan asimilando todo el sonido. Entonces, ese primer paso, súper importante para un periodista o para una persona que se dedica a comunicación o a la radio, da igual, de saber que la máquina y la tecnología es un medio, es muy importante, y luego sobre ello vas asimilando y creando más conocimientos, haciendo más equipos más profesionales, teniendo una historia mucho más profunda, pero sirve mucho para posicionar un poco dónde hay que moverse.
Genial. Y entonces les traes toda esta innovación, se la quieres acercar a los colegas de la Universidad de Coruña.
Eso es, o sea, ahí tenemos, no sé si te puedo decir nombre, diré Teresa solamente, que eso ya se lo conoce todo el mundo.
Sí, lo conocemos.
Sí. Pues un encanto de mujer. En el fondo, en el Departamento de Comunicación de la Universidad de La Coruña, pues están súper entusiasmados y la idea es hacer proyectos, intentar, lógicamente vosotros también, hacer cosas que sirvan un poco para salir y un poco también con el tema de la desinformación. Es muy importante aquí el periodismo ciudadano, porque de alguna manera da otro punto de vista más a la información y complementa esa información. Y esos dispositivos móviles te ayudan a crear más ese entramado informativo.
Entonces, ¿a ti te parecen bien las plataformas en las que nos movemos nosotros?
Ah, me parece estupendo. Todo lo que sea para un bien común.
Información.
Y para dar información y que de alguna manera la gente sepa de qué trata cada cosa, cada tema. Eso es súper importante. En el mundo en el que vivimos, yo creo, sinceramente, que se juega mucho con que no sepas las cosas. Es decir, ya no es preocupación tuya. Si no sabes por dónde son las cosas o cómo son, pues es problema tuyo. Entonces hay que intentar luchar con eso.
Alessandra, muchas gracias. El tiempo, sabes perfectamente lo que es para nosotros, que estamos peleándonos todos los días con él. Gracias por estar con nosotros, por contarnos tu proyecto, por explicarnos qué es. Y bueno, pues hasta otro
muchas
día.
Muchas gracias.
Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos.
Gracias.
Gracias, Alessandra.
Hasta luego.
Latino en Galicia. No castelo de Santo Antón, o 4 de xuño ás 20:30, porasen tres curtos deste teatro greco-latino. Entrada será libre ata completar aforo.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes todos os nosos programas disponible na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de quackfm.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com, e no Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o próximo día 16 de xuño. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí aguantando el soporta,
cada uno lo soporta
según como le va, según como le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la